porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. En estos días de crisis sanitaria también hay crisis económica y mucha gente que no puede trabajar o no logra hacer el peso diario y se le complica para comer. Por ello han aparecido muchas iniciativas para alimentar a los necesitados porque la solidaridad aflora en la búsqueda de sostener al prójimo que está en necesidad. Una de esas iniciativas para que la gente pueda comer diariamente, la hemos visto en noticieros y hemos escuchado de ellas en infinidad de lugares, son las ollas populares, donde comisiones barriales, iglesias, iniciativas particulares, clubes deportivos, instituciones variadas, están buscando dar un plato de comida diaria. Vamos a charlar acerca de esto, porque a su vez aparecen ciertos desafíos, como la calidad de los alimentos que se donan, la fecha de validez, o también los lugares con la higiene de vida, distribución de alimentos no del todo cuidada. ¿Qué podemos preguntarle a Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, como recomendaciones para poder que la solidaridad se multiplique, pero que a su vez podamos mantener la higiene y todo lo saludable que tiene que ser esa alimentación en ese proceso? Bienvenida, Elizabeth, gracias por acompañarnos nuevamente.
Hola, ¿qué tal? Un gusto poder volver a estar acá. Sí, un poco como vos comentabas, Esteban, es muy buena y necesaria e importante la solidaridad del pueblo uruguayo en este momento, ¿no? De inseguridad alimentaria por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero es importante que este hecho, ¿no? El organizarse a través de la alimentación, ONGs, merenderos, ollas populares, lo que sea, entender que también plantea una serie de responsabilidades y obligaciones para que esa solución no termine agravando la situación alimentaria. Porque puede evitar que haya una propagación del virus de COVID-19 y también de otras enfermedades de intoxicación alimentaria, ¿no? Porque sí, eso agravaría aún más la situación de salud de las personas. Entonces, quería compartir algunas recomendaciones para las ollas populares y merenderos para que lo hagan en las mejores condiciones sanitarias, evitando riesgos para la salud, ¿no? Que esa solución no sea parte de un problema mayor.
Incluso la gente que en su propia casa o en el barrio mismo sale a la puerta y comparte algo, y bueno, ¿qué cosas tomar en cuenta? Ya que no sean tan grandes como otras ollas populares, pero iniciativas particulares que también hay que tener en cuenta todas estas cosas.
Sí, sí, evidentemente se aplica a varias situaciones. Pero pensando sobre todo en esto de ollas populares y merenderos, una de las recomendaciones muy importantes es evitar la concentración de personas. Por ejemplo, cuando se está haciendo la cola para retirar la comida, respetar esa distancia de mínimo un metro. Generalmente se recomienda que haya una persona organizando esa fila o marcando en el piso, porque a veces uno pierde la noción de la distancia. Y cuidar un poco ahí en la fila, ¿no? De evitar toser, evitar estornudar. Si se necesita hacer eso, retirarse por el bien de los demás, evitar una propagación del virus, y tratar de que cuando los vecinos asistan a estos lugares, hacerlo en grupos de a poca gente, ¿no? Por ejemplo, ir de a 3-4 personas, en pequeños grupos cada 10 minutos, siempre evitando eso, que no haya grandes grupos de personas a la vez. Y, bueno, tener algunos cuidados también de qué persona va a retirar el alimento. Por ejemplo, si hay una persona en la casa que estuvo en contacto con un enfermo o está enfermo, esa persona no debe ir. Es Exacto. importante llevarle la comida a la casa. Y la persona que concurre a retirar el alimento, es importante que vaya con un recipiente que tenga las mejores condiciones de higiene, esté lavado con agua, con jabón, mejor si tiene tapa, ¿sí? Para que eso no se contamine en el camino. Y lo que debe hacer la persona es llevarlo, evidentemente con las manos limpias, cuando llega a la mesa donde se sirve, es importante solo depositar el recipiente, no tocar ningún elemento ni a la persona que lo sirve, entonces ahí se le sirve la comida. Y después lo único que hace es lo tapa y lo retira. O sea, es importante limitar el contacto con superficies, personas o elementos que puedan tener el virus, ¿no? O que uno le pase el virus a ese elemento. Después también es importante que realmente este servicio de la comida, ¿no? Vamos a pensar que es una olla popular, están sirviendo de la olla y están dando bandejitas, o cada uno va con su tupper y se le llena. Que haya también distancia entre la persona que despacha el alimento y el que lo recibe, que eso tiene que ser al menos un metro. Generalmente eso se logra poniendo una mesa o algo, pero es muy importante respetar esa distancia, o sea que también el que va a recibir el alimento no acercarse demasiado. Y es importante que esa mesa tenga o algún mantel de nylon o de hule que se pueda estar desinfectando con
periódicamente,
va a estar lavando, desinfectando periódicamente, ahí va. Y bueno, por todos estos cuidados que hablé, es importante que sean adultos, sean mayores los que vayan a retirar el alimento y no niños, que a veces no pueden estar al tanto
de todas esas medidas, están en detalle,
claro,
¿no?
Pues son varios detalles que después también es importante que haya muchos cuidados desde la elaboración de la comida, ¿no? Porque eso que yo dije recién fue pensando en que yo tengo necesidad, voy y recibo el alimento de la olla. Pero a la hora de elaborarlo, los que elaboran primero deben estar seguros de que no tienen ningún síntoma de COVID-19, de ningún tipo de enfermedad, ¿verdad? Deben estar sanos.
Que no han estado tampoco en contacto con personas que estén procesando el virus también, ¿no?
Exacto. Y, bueno, el área donde se elaboran los alimentos tiene que estar alejada de la gente. Y si es posible, tiene que estar protegida o delimitada de alguna forma, porque a veces, claro, los lugares donde se generan estas ollas populares no están preparados para eso. Entonces,
al aire
a veces,
libre o lugares...
Claro,
este,
a veces...
Con falta de higiene o agua cerca...
A veces hay que delimitarlos con cuerdas o con tablas para evitar que la gente no se acerque y no se aglomere alrededor de esa olla o de ese lugar, ¿no? Entonces, donde se delimite el área para elaborar los alimentos, es importante que las personas que estén cocinando estén a una distancia de 1.5 metros, ¿no? O sea, disponer las cosas en un espacio que permita esa distancia. Y... para elaborar la comida, además de disponer de los alimentos, también es importante tener productos de higiene como jabón, hipoclorito o similar, porque hay que higienizar los alimentos, las ollas, los utensilios, las mesas donde se trabaje, todas las superficies que puedan estar en contacto con los alimentos, va a haber que lavarlos y desinfectarlos, ¿no?
Elizabeth, ¿también recomendarías a la gente que elabora que use tapabocas, como está pidiendo para otras actividades también el sistema de emergencia?
Sí, es muy importante que usen protección, todo lo que es tapabocas, gorros también, para que, por ejemplo, no se caiga ningún pelo en el alimento, ropa limpia, un delantal limpio, y que esa ropa y ese equipo se mantenga limpio diariamente. No es que lo use un día y el otro día lo vuelvo a utilizar con la suciedad del día anterior, ¿no? Pero además es muy importante un adecuado y frecuente lavado de manos, ¿no? En las manos tiene que tener un lavado profundo y prolongado, que eso tiene que hacer antes de elaborar los alimentos, cuando cambie de tarea, después de ir al baño, o sea, constantemente tiene que estar lavándose las manos. Y es importante saber que si ese lavado de manos se da adecuadamente y de forma frecuente, no es necesario que utilice guantes. O sea, realmente si las manos están limpias y uno se las higieniza bien y luego se seca con un papel limpio y el papel se descarta en un tacho con tapa, ahí no hay necesidad de los guantes. Porque los guantes sirven y protegen, pero cuando uno empieza a toquetear todo con un guante, a veces también puede ser una forma de transmitir. Entonces, el lavado de manos frecuente, nos aseguramos que si había suciedad, se limpió y se higienizó de manera correcta. Entiendo. ¿Verdad? Así que bueno, tanto esa protección en cuanto a tapabocas, gorros, un buen delantal, ropa limpia y el lavado de manos es importante. Por eso no solo hay que pensar en alimentos en una olla popular, sino también en jabón, detergente, hipoclorito, claro, ¿no? Claro. Esas lavandinas, digamos.
Así que todos esos lugares también tienen que tener esos implementos, además los alimentos. Pequeña pausa con Elizabeth Barcia. Estamos hablando sobre ollas populares en épocas de inseguridad alimentaria, como ella nos decía, y la necesidad de poder utilizar nuestro deseo para la solidaridad con medidas que cuiden al que va a recibir esa ayuda que pretendemos darle. Ya seguimos enseguida.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Estamos en conversación con Elizabeth Barcia. Estamos hablando sobre cómo ser solidarios en esta época donde hay gente desempleada, sin poder hacer el peso diario para poder comprar los alimentos o incluso cocinarlos y realizarlos, porque la crisis no les permite ni siquiera tener tal vez la garrafa de gas cargada en casa. Bueno, cuánta cosa está apareciendo estos días y intentamos ser solidarios. Y hemos hablado, Elizabeth, desde tu profesión como nutricionista, lo primero que nos decías, todo el tema de las medidas cautelares en cuanto al distanciamiento y evitar concentración de personas y todo lo que alguien que va a buscar ayuda a un lugar de estos debe tener. Y nos estabas hablando también ahora de los que elaboran los alimentos y las precauciones que deben tener en la manipulación del alimento y la higiene del lugar.
Exacto. Y bueno, también algo que hay que tener en cuenta es que los alimentos tienen que ser resguardados en el mejor estado de higiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando se reciben donaciones o se compran, es muy importante verificar la fecha de vencimiento de los alimentos envasados, ¿sabes? Las latas, las cajas, verificar lo que estén dentro de su vida útil, que sí, la tengan sí vigente, ¿no? Uh-huh. Después también hay que tener una correcta higiene de las frutas y las verduras, ¿sabes? Las frutas, lavarlas bien, eliminando la suciedad visible bajo el chorro de agua, es importante que sea agua potable y además muchas veces requieren fricción, requieren que se pisen o no sacar bien la tierra.
Entiendo.
Después es muy importante sumergir los vegetales también en agua con hipoclorito, que si es un agua lavandina, estilo sello rojo, guajane, cristal, lo que se usa más comúnmente a nivel doméstico, es una cucharita de té. Ajá. De ese hipoclorito, que es el 40%, en un litro de agua. Ahora, si lo que se dispone es hipoclorito puro, porque a veces se donan realmente grandes cantidades de hipoclorito puro, en este caso hay que poner 2 cucharitas de té por cada 5 litros de agua. ¿Ah? Es importante eso para que tenga realmente la acción desinfectante que queremos que tenga. Y eso, bueno, se deja en reposo lo que se sumergió por 15 minutos y ya está pronto. Después, muy importante también, lavar bien toda la superficie donde se trabaje con los alimentos, si se puede también desinfectarlas con hipoclorito y agua, y dejar secar antes de comenzar. Ajá. ¿Ah? Lo que es importante con el tema de la superficie es cuidar de que no haya ranuras o roturas. A veces están tablas, por ejemplo, que son de madera y tienen muchas cortaduras de cuchillo o superficies que sean porosas, que ahí se va acumulando mugre. Eso no conviene, ¿sabes? Cuanto más lisa y lavable sea la superficie, entiendo, mejor. Uh-huh. Como te decía recién, el agua es importante que sea potable, porque a veces puede ser que se haya organizado una olla popular en un lugar que no uh-huh la tiene. Entonces, uh-huh, en este caso es importante recurrir al lugar más cercano que tenga agua potable y traerla en recipientes que estén bien limpios, ¿no?
Algunos bidones que estén limpios y además cerrados, si es posible, ¿no?
Uh-huh. Sí, que tengan tapa, que no tenga ninguna sustancia suspendida, o sea, que realmente te pueda traer el agua en buenas condiciones.
Seguro.
Y descartar cualquier recipiente de origen dudoso, que uno no sepa qué tenía antes. O sea, que si es un bidón de agua, sabíamos que tenía agua y lo único que tuvo fue agua, ¿no? Esos son cuidados importantes a tener en cuenta. Y también es importante tener en cuenta a la hora o de comprar alimentos, porque yo soy una olla popular, estoy pidiendo, me donaron dinero y voy a comprar, o a la hora de que un vecino quiera donar o una empresa, ¿cuáles son los alimentos recomendados para este tipo de ollas populares, ¿no? Uh-huh. Generalmente se trata de seleccionar alimentos básicos y es importante también no hacer acopios de grandes cantidades de alimentos, porque muchas veces no se disponen de las condiciones para almacenarlos, claro. Uh-huh. Claro. Entonces, a veces es mejor de que se vaya donando y se va consumiendo
lo que se precisa para los días más próximos, digamos.
Uh-huh. Exacto. Entonces, ¿qué alimentos tener en cuenta para que la alimentación sea saludable y rica en nutrientes? Bueno, por un lado, granos como las lentejas, los porotos y los garbanzos, también cereales como arroz, fideos, polenta, uh-huh. ¿Sí? Esos son clásicos de las comidas de olla.
Todo alimentos secos, digamos.
Uh-huh. Exacto, esos son no perecederos. ¿Ah? Después también se puede tener en cuenta verduras, ¿ah? Uh-huh. Verduras sirven todas, pero preferentemente van a ser más útiles las que son para comida de olla, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, zapallo, zanahoria, cebolla, papa, boniato, que también es más fácil su conservación. Uh-huh. No requiere, a no ser la zanahoria, el resto no requiere heladera, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Ah?
¿Y las carnes?
Las carnes hay que... si se recibe una donación de carne, hay que tener mucho cuidado, verificar que estén en buen estado de conservación, en buen estado de higiene, que no tenga mal olor, por ejemplo. Y lo mejor es recibirla y usarla en el día. O sea, no guardarla para luego. Así que es muy importante esto de evitar el acopio, por lo que explicaba recién. Si se reciben, por ejemplo, latas de arvejas, de porotos, salsa de tomate y eso, también es muy importante verificar la fecha de vencimiento y ver que el estado esté en buen envase, ¿sí? En buen estado, el envase esté en buen estado, sí, sí, sí. Que no tenga abolladuras, que no tenga óxido, y lavar bien estas latas antes de abrirlas.
Antes de abrirlas, ¿no? Bien.
Uh-huh. Sí. Después, frutas también que se pueden tener en cuenta, las más recomendadas serían mandarinas, naranjas, bananas, ¿ah? También porque se pueden conservar fuera de la heladera y porque son fáciles de consumir.
Sí.
¿Ah? Uh-huh. Y aceite puede ser cualquiera de los que hay en el mercado, cualquier aceite vegetal es bueno para su consumo, uh-huh. Así que en ese sentido no hay problema. También hay que tener en cuenta condimentos, ¿no?
¿Sabes? Claro, claro.
En cantidades moderadas, pero va a tener la comida.
Sí.
¿No? Y bueno, siempre entender que está bueno y que es súper importante y fundamental en este tiempo el ser solidario, pero tratar de cuidar todos estos puntos porque no es importante cuidarnos entre todos, ¿no? No decir, bueno, doy esto que está medio mal o lo que sobró, que está vencido, porque puede ser causa de otro mal que no queremos generar, ¿no? Entonces, bueno, es la primera vez que tenemos esta situación sanitaria en nuestro país y muchas cosas se van solucionando sobre la marcha, pero es muy importante que la población esté informada, sean las personas que están a cargo de la olla popular o cualquier persona que con buen corazón quiere ayudar a los que por ahí les falta el alimento. Pero es muy importante para poder salir de esta emergencia sanitaria evitar los contagios que se puedan dar también en estos ambientes, uh-huh, uh-huh. Y a través del alimento o por la manipulación del alimento o porque nos aglomeramos en la olla popular. Y un poco la idea era poder orientarlos para que podamos seguir cuidándonos, ¿no? Es un poco cuidando estos detalles.
Impecable. Muchas gracias por estos consejos en época en donde tratamos de mostrar nuestra solidaridad, en épocas donde también hasta los sistemas formales un poco se ven colapsados, Elizabeth, porque Muchos niños han tenido que dejar de ir a las escuelas porque les queda lejos la distancia, no pueden subirse al ómnibus e ir porque tenían los comedores allí donde habitualmente comían, les queda complicado. Entonces, esto que son más de cercanía, digamos, en la barriada donde se encuentran, o no tienen que caminar tanto para evitar el tema del movimiento social que se nos pide, esta es una solución social solidaria en respuesta al sistema que se está adaptando en la medida que puede hacerlo el mismo momento. Así que es muy importante ser solidarios, pero con todas estas medidas para que nos ayuden de esa forma a mantenernos sanos.
Exactamente.
Queremos recordar al final que nuestras charlas con Elizabeth Barcia, nutricionista, se hacen en este contexto de comer pensando. Si usted desea tener una consulta con ella a nivel profesional y su trabajo de lo que es en la nutrición y tal vez tener un plan más adecuado a su necesidad particular, vamos a dar, Elizabeth, tu número de celular donde la gente puede agendar las consultas virtuales que está dando en este tiempo.
Sí, mi número es 098-940-255.
Vamos a repetirlo, por favor. 098
940-255.
Y recuerde también que en Facebook o en la página de internet, tu nutricionista, Elizabeth Barcia, busca por el nombre de ella y aparece tanto su perfil de Facebook como la página de internet, Elizabeth Barcia, tu nutricionista, búsquelo y va a encontrar la posibilidad de contactarse con Elizabeth. También ella publica cosas, recomendaciones también allí y mantenerse vinculada con ella. Muchas gracias, Elizabeth, por acompañarnos hoy también y seguimos charlando a la medida que aparezcan más desafíos que tienen que ver también con la alimentación en esta época que estamos viviendo. Dios te bendiga, Ricardo.
Bendiciones para ti también. Hasta la próxima.
Ser solidarios en medio de la pandemia, que también ha producido crisis de empleo y económica, habiendo muchísima gente en nuestro mundo que ha quedado descolgada del sistema, no tiene cobertura ninguna ni previsión para sustentarse. Qué importante es, y felicitaciones a todos quienes están superando la mirada personal y están dando ese paso de darle de comer a aquellos que lo necesitan, más que nunca en este tiempo, porque hay inseguridad alimenticia, como nos decía nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia. Desde el ámbito de la fe, hay iglesias que están respondiendo de variadas maneras, canastas alimenticias, comedores, donde van llevando a gente de acuerdo a la posibilidad para evitar la aglomeración de gente, distribución de bandejas, de alimentos, y todo lo que está a su alcance de hacer, lo están haciendo. Es más, es un mandato de Jesús en reiteradas ocasiones de ayudar y proveer para los que están en necesidad. Incluso tenemos también en textos del Evangelio que esto era práctica habitual de Jesucristo, de asistir a los necesitados. Y también lo fue la iglesia cristiana primitiva y tenemos muestras de ellos en el Nuevo Testamento en reiteradas ocasiones y podemos leer el Evangelio en ese sentido. ¿Recuerdan el pasaje de Marcos capítulo 6? Cuando Jesús desembarcó al otro lado, a la orilla del mar de Galilea, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor. Les enseñó, los sanó, les brindó alimento espiritual, pero luego que pasó el rato, allí dice Marcos 6, la hora era avanzada, lugar desierto, y no había dónde conseguir comida allí, y los discípulos propusieron despedirlos para que cada uno se prodigara alimento en las aldeas cercanas. Allí es cuando Jesús pronuncia esta apelante frase que llega hasta nosotros también hoy en el siglo XXI. Denles ustedes de comer. Denles de comer significa que debemos ser solidarios ante las adversidades no satisfechas de otros. Y se espera que cada uno pueda contribuir a solventar esas necesidades cuando son reales y estamos ayudando a quien está en verdadera urgencia y necesidad, como este caso. Implica estar disponibles, acercarnos a la gente y crear un puente para que conozcan a Jesús, el pan de vida en última instancia. Porque también crear esa dependencia, dice Jesús, ustedes no me buscan por el pan espiritual, me buscan por lo que le doy de pan de aquí de la tierra. Se convirtió ya en una dependencia. Pero Jesús proveyó en los momentos de necesidad para la gente que estaba en angustia y urgencia, con límites, sabiendo que lo que tenían que buscar no era una dependencia
de subsidio constante y permanente, sino salir de una crisis momentánea para luego tomar las riendas, para trabajar con sus manos, para elaborar, para generar el sustento que se necesita a través del trabajo. No en vano el apóstol Pablo dice que el que no trabaje, que tampoco coma, pero a los más necesitados, en sus verdaderas urgencias, hay que atenderlos. Por eso Jesús les manda a los discípulos, denles ustedes de comer en este momento, tan alejados de todas sus necesidades, pongan a prueba su fe, dejen su egoísmo, pongamos los recursos que tenemos al servicio de Dios, porque para Él nada es imposible. ¿Con cuánto contamos? Con unos pocos panes, 5 panes de cebadas y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Bueno, tráiganlos acá, dice Jesús. Los bendice, los manda a organizar a las personas y tomar decisión en la gestión de lo que iba a ser alimentarlos. Ustedes mismos distribuyen el pan y yo hago el milagro de multiplicarlo en ese momento. Así que Jesús les mandó a hacer cosas precisas también para que ellos pusieran sus manos con lo que tenían a movilizarse. Pongamos lo que tengamos en nuestras manos, sea poco, sea mucho, en las manos del Maestro se multiplican y Él provee para ser más generosos todavía con la gente que está verdaderamente precisando todo eso. Démosle de comer, el mandato de Jesús allí en Marcos 6. ¿Cómo se aplica a nuestro contexto en la iglesia donde estamos, en la comunidad, en la barriada, en las necesidades actuales que estamos viviendo? Pensemos, oremos y actuemos según Dios ponga en nuestro corazón para hacer en este contexto en el que estamos viviendo. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto de esta temática. Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al siguiente número que le comparto. Con el código de área adelante para quienes están fuera de Uruguay puedan participar. Signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Y si quiere, también puede volver a escuchar esta columna en nuestra página web, rtmuruguay.org.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.